acabar gustando esto, ¿eh?
Sí, es que está muy bien. Esto, otro.
Esto digo el tiririti.
El tiririti, tienes que hacerlo conmigo, man.
Sí.
Como hace Santi, ¿eh? La contramarcha, sí, 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 sí. El contrapunto.
No, tranquilo, yo canto mucho mejor que tú, Santi, es todo lo contrario.
Bueno,
Santi,
tú
es, Santi es una hecatombe.
No, Santi es lo peor que yo he oído en mi
general,
vida.
En general es una hecatombe, en esto ya es la bomba.
Pues bueno, hoy estás, fíjate, en un lugar...
Sí, me voy.
Magnífico, yo, o vas a estar.
Me voy para allá ahora.
Te sí, vas ahora, ¿no? Contigo. Te vas a Arnedo.
Sí, señor.
Una población que yo quiero mucho.
Voy a por unos fluchos, ¿eh?
Sí, pues haces bien. Oye, claro, fíjate, la industria del calzado... Arnedo es pequeñito, verás, es un pueblo que no tiene más de 15.000 habitantes.
Creo que se come mal y se bebe peor.
Se come bien, tiene dos o tres cositas que visitar muy bonitas. Primero el Cerro del Castillo, que es maravilloso. Uh-huh. Monasterio de Vico, el río Cidacos. Conozco a Arnedo porque he tenido familia muchos años viviendo ahí, ¿no?
Y buenas verduritas, ¿eh?
Y buenas verduritas, buenas claro cosas, sí. Sí. La Rioja.
Pues allá voy, vamos a con la exposición La Rioja Tierra Abierta. Vamos al Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja y vamos a echar un buen rato de radio esta tarde. Así que estoy encantado, porque está en Madrid como para salir pitando, la verdad. Bueno, oye, primero, no hay días sin Trump, pero tampoco hay días sin Puigdemont. Ayer pasó una cosa muy curiosa. Se presentó una visita oficial a Martorell, un centro muy importante para la economía española, que es nada más y nada menos que la fábrica de Seat Volkswagen en Martorell. Claro, me surgieron dos dudas. La primera, ¿le diría el alemán, que es el actual presidente de la cosa, algo sobre el proceso y sobre la independencia? Porque a mí me da que a Volkswagen y a los de Seat, como esto fuera para adelante, no les iba a hacer ni puñetera gracia,
ya, claro,
porque me da a mí que algún cochecito menos iban a vender con Seat puesto ahí. Pero luego otra variable que me llamó la atención. ¿Sabrá Puigdemont lo que quiere decir SEAT? SEAT es Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Se creó en 1950, lo plantaron allí. ¿Y sabes quién lo plantó?
¿Quién
Franco,
lo plantó?
El INI de Franco.
Sí, el INI de Franco.
Claro,
sí.
Por decisión directa del generalísimo por entonces. Por lo tanto, oye, a lo mejor en el proceso también hay que cambiar el nombre a SEAT, porque lo de la E como que no pega mucho, ¿no?
Sí, se queda, claro.
Claro, claro. Digo, me parece un tema interesante, ¿eh? O podrían haberle preguntado. Y lo segundo, estabais comentando toda la mañana el asunto de Ignacio González, la derivada, creo que ha sido Edurne, de esa comparecencia como testigo de Rajoy en el tema de la Gürtel. La pregunta del millón a estas alturas. ¿Vosotros qué haríais?
¿Por escrito? ¿Qué haríais de qué?
Ah, amigo.
Si te llaman, tienes que ir a declarar.
Sí, sí, por supuesto. ¿Por videoconferencia o en persona con la que está cayendo? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo hago mi opinión.
Yo,
está cayendo,
yo creo,
a grandes problemas,
yo
grandes
creo
soluciones.
Que la puede hacer en persona y leyendo la declaración.
¿Vosotros qué pensáis?
Por videoconferencia, si es que la justicia lo permite. Claramente, porque es una operación para la foto de los telediarios.
¿Y qué?
Yo creo que tiene que ir.
¿Qué es, que
claro, yo también, Alberto.
Que eso es un intento de utilización propagandística que cualquier líder político tiene que evitar si puede evitarlo.
Sí, pero
claro.
Callas unas cuantas bocas, ¿eh? Bueno, no sé, hay debate.
Sí,
Carlos,
eso, hay debate.
Hay debate.
Carlos, ¿tú qué harías?
Yo estoy con Edurne. Yo creo efectivamente que es una operación psicoestética, ¿no? Entonces, hombre, si vas tampoco pasa gran cosa más allá de que vas y que la foto de un presidente del gobierno en el tribunal, entrando en un tribunal y siendo interrogado como testigo.
¿Os acordáis de Felipe?
Sí, pero no es lo Felipe, mismo, Felipe ya no era presidente.
Correcto.
Es que no hay color.
Si
no,
ahora, aquella fotografía de Felipe, que algunos magistrados de Bacigalupo decían, hombre, le han dado la toga más vieja que había y que existía, porque claro, Felipe, como letrado, quiso vestir el cargo. Y solo hubo una fotografía de Felipe pasando por el pasillo entre...
Sí, el pasillo. Mira, el César, lo que es el César, una foto de Fernando Quintela, portada del Mundo. Carlos.
Portada del Mundo, sí, exacto.
Sí, señor, en el año 98.
Sí, año 98. Uh-huh. Exacto, bueno, chicos, me voy a alegrar.
Me voy para La Rioja, ala.
Precisamente a consecuencia de esto, en el Yo pienso de qué, este tema del día de hoy, nos habla Mariano.
Partido Popular tenía que haber salido ya ayer, ya no hoy, que es tarde, criticando o por lo menos apoyando el papel de la justicia, una declaración seria sobre el tema de Madrid de las aguas. Me parece una vergüenza lo que está ocurriendo ya y tienen ganas de perder otra vez las elecciones como sean estos casos de corrupción. Yo, si fuera el Partido Popular, montaría una especie de policía política para de asuntos internos, porque le crecen los enanos por los cuatro costados.
Pilar.
De verdad, qué fácil se lo ponen los del PP a los de Podemos. Se estará frotando el señor Iglesias hoy en las manos para, con su verbo, hoy en el Congreso de los Diputados, destrozar, como se suele decir, todo lo que se construye en estos momentos. La verdad es que se lo ponen muy fácil. Cuando la OCU está investigando una cosa de este calado, es porque indicios hay, aunque a todo el mundo hay que tener la presunción de inocencia.
José.
Yo ya no sé qué pensar de los políticos, porque cada día sale una cosa nueva, si no es de un partido o de otro. Yo ya lo único que puedo pensar es que hoy en día el meterse a política es enriquecerse y ya está, y no mirar por sus ciudadanos, porque es que cada vez salen más cosas y cada vez el ciudadano está más harto de los políticos antiguos, de los nuevos, de los que tienen que venir y de los que vendrán.
Otro de los asuntos del día de la semana, y tendría mucha más relevancia de no haber mediado el asunto que nos ocupaba, es el asunto de la joven desaparecida, de la joven de Madrid, desaparecida en la localidad coruñesa de la Pobla de Caramiñal, Diana Kerr. Como saben ustedes, desde el pasado 22 de agosto se busca por tierra, mar y aire a esta joven, pero la falta de consistencia en ningún hallazgo de las muchas investigaciones que se vienen realizando han llevado a que el juez archive el caso y levante el secreto. Esto ya lo adelantó ABC a principios de esta semana, ¿no? La decisión judicial, lógicamente, tiene marcha atrás en el caso de que haya un nuevo hallazgo, pero hasta ahora, en 8 meses de averiguaciones policiales, la cosa ha acabado en una vía muerta. Quien se conoce perfectamente bien este asunto es Patricia Abed, porque es periodista de ABC, referente en la información sobre este caso de Diana Kerr. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Patricia, ¿estás ahora cerca del domicilio de la familia de Diana?
Sí, estamos justo enfrente de la vivienda que los padres de Diana Kerr tienen en Apobrado Caramiñal y donde la joven venía con su familia, pues habitualmente, a pasar los meses de verano, ¿no?
En 8 meses, dice el juez, las investigaciones no han llegado a ninguna conclusión. ¿Tú preveías este final?
Era difícil de prever, porque sí que es cierto que los que hemos seguido de cerca la investigación durante todo este tiempo sabemos que se le han echado miles y miles de horas de trabajo encima, que la unidad mixta, tanto de la UCO de Madrid como de la Policía Judicial de Coruña, han hecho todo lo que ha estado en su mano, se han analizado teléfonos, se han pinchado teléfonos, antenas de telefonías móviles, cámaras, todo lo que, bueno, a lo largo de estos meses hemos ido viendo por la prensa. Y lo cierto y verdad es que, aunque, como bien decías, nosotros habíamos anunciado a principios de semana que ese secreto se iba a levantar, la decisión ha sido un mazazo no solo para los padres, que estaban totalmente en contra, sino para los propios agentes encargados de la investigación, porque esto no va a frenar la investigación, y me gustaría que quedase claro que no va a frenar la investigación, las pesquisas policiales van a seguir, pero sí que en cierto modo la entorpece, ¿no? Y sí que va a perder un poquito de intensidad.
Digamos que el principal elemento de investigación, o uno de los principales, era el teléfono móvil de Diana, que fue encontrado en el fondo de la Ría de Arosa, en el puente de Taragoña. Uh-huh. De la investigación de ese teléfono, ¿se ha obtenido alguna pista medianamente fiable?
No se han obtenido pistas, Carlos. Además, nosotros hoy en ABC publicamos en exclusiva la fotografía, la imagen de cómo llegó ese teléfono a los laboratorios de la Guardia Civil donde fue analizado. Si la habéis visto, se puede ver que, bueno, estaba bastante destrozado porque estuvo 2 meses sumergido en el agua, pero la tarjeta SIM estaba intacta. ¿Qué ocurre? Que se accedió a esa tarjeta SIM, el contenido se pudo volcar en bruto, se empezó un proceso de descifrado muy complejo. Pero el problema de todo esto es que, pese a que había muchas esperanzas puestas en este teléfono, si realmente la hipótesis más potente de los investigadores, que es que la desaparición fue fortuita, si realmente eso fue así, pocas claves nos podía dar el teléfono más allá de la localización de Diana, que además ya la teníamos antes. Entonces, había muchas esperanzas puestas en él, pero realmente no han abierto ninguna nueva línea de investigación ni han arrojado luz más allá de que sabemos que Diana llegó a cruzar ese puente. ¿Qué sucedió después de ese puente? Sigue siendo un enigma que por ahora tiene difícil solución.
¿Sabemos si ese puente lo cruzó a pie o en automóvil?
En vehículo. Tuvo que cruzarlo por el movimiento que determina su teléfono móvil, que fue localizado a eso de las 3 menos 10 en Apobra do Caramiñal y como a las 3 de la madrugada en el puente de Taragoña. Tuvo que ser en un coche, en una furgoneta, no se sabe, pero en un vehículo, porque hay unos 30 kilómetros de distancia. Es imposible que lo hubiese hecho a pie. Imposible.
También este caso ha servido para poner en evidencia la relación un tanto tortuosa de la familia. Los investigadores también han centrado parte de su trabajo en ello, ¿no?
Sí, vamos a ver, cada vez que se produce una desaparición, lo primero que se investiga siempre es el ámbito familiar, porque suele haber muchas respuestas en él. En este caso se investigó y además recordemos que en los primeros momentos pues fue una cosa un poco tortuosa porque la madre le sacaron la custodia de su hija menor, que luego recuperó, bueno, y eso también empañó un poco lo que fue la investigación del caso. Pero llegados a este punto y al momento en el que están las actuaciones policiales, parece que el entorno familiar no tiene nada que ver con la desaparición de la joven. Sí que en cierta manera lo ha empañado, porque bueno, recordemos el incidente de hace 2 semanas con la denuncia de la madre a la hija en Pozuelo. Bueno, ellos son una familia que tiene ahora mismo el foco encima, porque es un caso muy mediático y eso no podemos negarlo. Pero no parece que exista relación ni vinculación entre lo que es el entorno familiar y lo que ha sido la desaparición de Diana.
Bueno, lo que nos queda de todo ello es que, como cuenta Patricia, va a continuar la investigación, quizá con otro ritmo, pero independientemente de la apertura o del cierre del sumario, del archivo del caso y el levantar el secreto del sumario, la investigación podrá continuar, porque una cosa es una cosa y otra es un paraguas. Así que, Patricia Bell, gracias por tu trabajo, por tu información, por todo.
Gracias a vosotros, Carlos. Buenos días.
Fijaos qué asunto este de esta... Es decir, ¿qué se te queda en el alma de un ser humano cuando ha desaparecido tu hija y no sabes dónde está? Yo pienso tanto en la familia de Marta del Castillo, ¿no? Bueno, la familia de Marta del Castillo tiene la constancia de que su hija ha muerto, porque los asesinos son confesos y reconocen haberla matado. Luego, no saber dónde está el cadáver es una tortura inacabable, ¿no? Pero en este caso no tienes ninguna constancia de nada. No, ¿qué estará pasando ahí, no?
Sí, se suma a tantos y tantos miles de desaparecidos cuyo paradero no se averigua jamás o no se averigua durante muchos años. Porque Diana Kerr es un caso muy conocido porque ha interesado a los medios de comunicación, pero junto a su caso, a su desaparición, hay tantos miles y miles y miles de desaparecidos de los cuales nunca hemos podido saber nada y cuyas investigaciones no han llevado a ningún fin. Es uno más y, de hecho, muchos de los familiares de esos desaparecidos durante estos meses también han tenido la percepción de que sus casos no eran igualmente investigados.
Sí, el caso de la joven de Monesterio, ¿no? De Monesterio que, desgraciadamente, no tuvo el mismo eco mediático, ¿no?, que el caso de Diana Kerr.
Yes. Todavía es más dolorosa que la de los padres de Marta del Castillo. Porque además hay un agente, que es el desaparecido, que puede actuar por iniciativa propia. Y entonces la carga de mala sombra, de culpa que te puede invadir es tremenda, ¿eh? Uh-huh. Igual no, pero como no lo sabes,
¿sí?
Como no lo sabes es terrible.
Bueno, hay otro asunto que, fíjense ustedes, ojo con este asunto, le ha ocurrido a una administración pública, a un ayuntamiento de Lérida, que es Rialp, que ha sido víctima de un ataque informático, es decir, el típico correo que te llega, factura Carmen, ¿eh? Bueno, a todos nos llegan. y alguna vez abres, porque de tanta gente que está manejando eso, pues dices, a ver si va a ser la factura aquella, pum, abres y es un virus. Bueno, ese virus te encripta todos los archivos y luego viene un hacker y te pide un pago por liberar la información. Vete a saber quién es el hacker y dónde está el hacker. Yo no lo sé. Yo no sé si lo sabe el alcalde de Rialp, que es el señor Gerard Saverick. Señor Saverick, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Gerard. Dígame, ¿saben ustedes quién es el tipo que ha montado? ¿Quiénes son estos hackers?
Realmente no lo sabemos, porque estamos muy sorprendidos de que en un pueblo tan pequeño, en un ayuntamiento tan pequeño, en el Pirineo catalán, pues puedan llegar a suceder estas cosas que tengan tanta afectación en el día a día de un ayuntamiento y que luego pues también agradezco que me hayan llamado para preguntarse una cuestión, porque aunque ahora pues hay mucha gente que sabía que hay virus, que atacan y demás, es evidente, pero eso está en el día a día, pasa constantemente, y lo que he procurado hacer y estoy haciendo, porque estoy muy sorprendido, que tengo mucha atención de medios de comunicación, es que sobre todo dar el grito de alarma y que la gente esté alerta, tanto no solo a nivel público, administrativo, los ayuntamientos y demás, sino también a empresas y personas, porque pasa a cualquiera. Nosotros recibimos un correo electrónico a nombre de factura Carmen, la administrativa lo abrió, como llegan tantos correos de publicidad, de facturas, de proveedores, etcétera. Y tuvimos la desgracia de sufrir este virus, que nos secuestran información. Eso es muy chocante.
Sí. Claro, esto, yo me imagino que ese hacker en la misma factura la ha enviado, o sea, ese mismo virus se lo ha enviado imagínese, a cuantísima gente, ¿no? Y no le habrá pasado solo al ayuntamiento de Rialp. Estos funcionan luego pidiendo un rescate. El rescate, en fin, no se sabe cuánto es, pero usted se negó siquiera a escribirles a ellos, lo puso en conocimiento de los Mossos de Escuadra y ellos están investigando, ¿no?
Sí, eso es, claro, piense que nosotros somos un ayuntamiento muy pequeño, de 700 habitantes, que cuando nos pasó esto, que fue el jueves santo, en plena Semana Santa, municipio turístico, pues claro, paramos los ordenadores y llamamos a nuestra empresa que nos hace el mantenimiento informático. Nos dijeron, paran máquinas, porque esto no es un virus corriente. Nosotros tenemos un sistema de protección, el que toca, el ordinario, que funciona, ya nos llegan virus, pero este se ve que es muy potente. Entonces, claro, se te abre una pantalla, cuando tú abres el mail, tienes una factura, abres el documento junto con un Word, se te abre automáticamente una pantalla y te dice, tus documentos han sido encriptados, te los hemos secuestrado y para recuperarlos tienes que pagar. Y si quieres, tienes que seguir estas indicaciones que te damos, muy surrealistas. Entonces, paramos, llamamos a los Mossos de Escuadra y, de hecho, hasta ayer, que no pudimos restablecer el sistema informático, no hemos podido cursar una denuncia. Ayer el secretario interventor me preparó todo lo que es la exposición de los hechos y esta mañana va a dar entrada físicamente en la comisaría de la zona, en SORT, para que el Departamento de Delitos Informáticos lo averigüen.
¿El ayuntamiento puede funcionar o está funcionando a medio gas? ¿Tienen un sistema alternativo?
No, ahora funciona bien porque, como le digo, tenemos un sistema de funcionamiento, unos equipos que están muy bien. Además, cada día se hacen copias de seguridad y entonces el técnico lo que hizo es borrar todos los ordenadores, hacer un formateo y luego lo que hicimos es copiar al día de antes, al miércoles de Semana Santa, la información. Lo que pasa es que queda allí, queda una carpeta ahora encriptada con la gracia de estos hackers que, bueno, allí hay documentación que no podemos abrir. La documentación que tenía en el ordenador que se abrió el documento adjunto en el disco duro, esta sí que no la podemos recuperar, la hemos perdido.
Bueno, en cualquier caso, mire, aprovecho yo para aconsejar a todos los que no conocen Rialp que lo conozcan, está en el Pallars Sobirá. Es una población deliciosa, maravillosa, pirenaica, hermosísima y tranquila, ¿eh? Sobre todo, a pesar de los hackers. Señor alcalde, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Esto es, fíjate lo que te puede... Es que ¿cuántos correos no nos llegan al día? Yo digo, bueno, habrá nada, ¿no? Y con eso incluso quedo mal hasta con gente que me envía cosas que seguramente son normales, pero fíjate tú, abres y luego, ¿y quién será ese tío? ¿Dónde está ese tío? Bueno, ese grupo de tíos, ¿no? Esto es un negocio.
Y el problema, además, es que no hay forma de prevenir esto, porque ¿quién no va a abrir algo que pone factura y el nombre que sea? Lo abres por si acaso, aunque no recuerdes ninguna factura con ese nombre, como no sabes qué puede ser, pero sobre todo si es una factura, ¿quién no lo abre? Porque por lo que ha contado el alcalde, no parece que hubiera nada sospechoso en ese correo, aparentemente. No. Lo abriríamos todos.
Qué buen negocio ese. No, yo no abro nada. Yo ya te aseguro que no abro.
Yo, en cambio, abro todo, con lo cual soy una... Podría ser una víctima fácil. A mí, desde luego, un correo con factura y un nombre no me parecería en ningún caso sospechoso. Claro,
pero es que está. Tienes muchas facturas, Edurne.
No, afortunadamente no.
Pero, no, desgraciadamente.
O desgraciadamente, mira, depende de cómo sean, en qué sentido.
Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo mi correo. Aquí me pone detalles del pago. O sea, Javier Gil, yo en fin, conozco un Javier Gil, pero no es este. Javier Gil, detalles del pago. Hola, la factura le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible. Saludos cordiales. Ya, la redacción ya te da la idea de que esto, en fin, vete a saber de dónde será. Si en este momento yo le doy a abrir a esto, bueno, escogorcio, toda la COPE. Seguro, ¿eh? Y como este tengo más, ¿eh? Como este tengo, en fin, Cátedra Dinara, hello. Instituto Brecton, papeles de la presentación. Bueno, ¿tú crees que yo voy a abrir eso? Si abres esto ya sabes a lo que te arriesgas.
Bueno, es importante, o sea, normalmente lo que se produce la activación del virus, no sé si es el caso, no es cuando abres el correo, sino cuando abres el
archivo. Exacto.
Pero lo importante es ver el remitente, porque obviamente si te pone, tiene usted una factura y viene un correo que no reconoces y que es un correo además con una URL final pues un poquito extraña, pues ya te da una pista bastante clara.
Este Javier Gil tiene javier@animation.es.
Pues muy buena pinta no tiene.
Eso de animation, sí.
Además, el texto es, hola, la factura, le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Está escrito en Cherokee.
Está escrito en Cherokee, claro, bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, son 28, un momento.
Herrera en COPE. Estar informado.
Esta es la copla que ya nos trae ahora mismo Luis del Val.
Nombrado primer gerente fue don Manuel Olivencia cuando la Expo de Sevilla se encontraba en plenas vísperas. Y fue Felipe González quien tuvo la buena idea, recordando al profesor qué admiración produjera allá en la universidad donde clases impartiera. Aguantó poco en el cargo, porque eso de como sea le sonaba a don Manuel que chocaba con la ética. Y si ya antes de nombrarle mostró bastante renuencia, cuando se sentó en el cargo y con las prisas le urgieran, dio dos pasos hacia atrás y fuese sin una pena. Don Manuel nació allá en Ronda y pasó la infancia en Ceuta. Mas la ciudad de su vida fue Sevilla Retrechera y se doctoró en Derecho y se proyectó hacia afuera y su prestigio viajó más allá de las fronteras. De Garrigues fue discípulo. Luego dio clases maestras a un par de generaciones que con afecto recuerdan sus charlas tan ejemplares, sus saberes y paciencia. Casado con alemana, lo sevillí se atempera y le surge un humor propio con algo más de fineza y que conserva la gracia de aquella bendita tierra. Por ejemplo, es el que dice que cuando el invierno llega y las casas de Sevilla se quedan con tiritera, dice que hace tanto frío que hasta hace frío ahí fuera, en las calles más calientes que en las casas puñeteras donde no hay calefacción, creyendo que primavera es ya diciembre y febrero, cosa que nunca fue cierta. Hace 25 años, Sevilla, en la Expo aquella, que cambió ya para siempre y salió una ciudad nueva, más funcional, más potente, más ágil y más moderna. Y en día de la efemérides, recuerdo mucho a Olivencia, espejo de la honradez, de la honestidad cimera, de ese gran profesional sobrado de inteligencia, cuya vida es un ejemplo ahora que pocos nos quedan.
A ver, Guanchi.
Vamos que nos vamos. Si las noticias vienen mal y la corrupción te sienta fatal, don't worry.
Oh.
Hazte hippie.
Vaya.
Todos los días hay un problema. Si te preocupas, tendrás más penas. Don't worry, man. Hazte hippie.
Toma.
Bueno, que nos hagamos hippies, la verdad es que no es una recomendación muy...
Díselo a Durne, que ya es hippie de naturaleza.
Durne, qué bien te sentarían unas flores en, esa melena tuya.
Más de lo que suponéis.
Sí, sé que las apariencias que... engañan.
Claro, claro. Bueno. No me conocéis bien.
Es apocalíptica, no integrada.
Edurne todos los años va de tapadillo al Woodstock, ahí al barro. Sí, sí, sí. No os lo ha contado nunca.
A eso no pero no, otros sitios.
Paz y amor, hermanos. No todo va a ser corrupción en nuestro país. Están quemando otras cosas. Por ejemplo, nuestros bosques. Atención a este llamamiento que nos hacen desde León. Don Carlos está quemando la Tebaida Berciana, San Cristóbal, Manzaneda, y está llegando hasta los montes de Valdueza. Dios mío, qué pena. Me he metido a ver el tema este y desde anoche está este incendio vivo, ¿eh? Sí. Sobre los 25 años de la Expo, de la que hablaremos después, una avanzadilla. Expo 92, éxito rotundo, a pesar de una frase que nos recuerdan y que se debió pronunciar en aquella época por parte de un sector. Nada que celebrar. Dice que acuñada por la progresía de izquierdas o de pseudo-izquierdas, anarquistas, etc.
No, pero eso viene de... Vamos a ver, eso sí, efectivamente, viene de entonces. Es una cosa que siempre dicen los mismos tontos el mismo día, que es el 12 de octubre. Dicen, nada que celebrar, nada que celebrar. Descubrimiento, de nada. Es decir, cualquier gesta ciclópea, histórica, que haya realizado España, pues, y que además en aquellos siglos siempre comportaba violencia, inevitablemente, el menos que otras civilizaciones, para estos tiene alguna importancia. Por lo tanto, esto lo de la Expo era nada que celebrar, pero bueno, luego, la verdad sí que había que celebrar, y había que celebrar muchas cosas de la Expo 92, pues sí. En la que yo supongo que estuvisteis todos los que estáis aquí, ¿no?
Sí, señor.
De una manera o de otra.
En más de una ocasión.
Eso es.
Yo era el típico niño repelente que se colaba en todas las colas. Tengo que confesarlo aquí abiertamente 25 años después.
Las colas eran tremendas, ¿eh?
Pues yo ponía cara despistado, me iba colando, mamá, y ahí que me metía en algunos, hay algunos pabellones que acordaros que las colas eran...
Ciclópeas.
Sí.
¿Es posible que nos cruzáramos con un niño diciendo mamá, nosotros que ya éramos talluditos entonces?
Sí.
Aquello, pues cagar es precisamente esto de, la mamá.
Esto del Generation Game me da mucho miedo, ¿eh? O sea, que madre mía, menuda
distancia.
Yo
en aquel año, yo le hacía a Iñaki, en el Hoy por Hoy de la SER, yo le hacía la columna diaria desde la Expo. O sea, yo vivía en la Expo, prácticamente durante los 6 meses. Y yo lo recuerdo con muchísimo agrado la llegada, la inauguración, y con muchísima nostalgia al final, ¿eh? Al final la gente no quería que se acabara aquello. Entonces, porque además era una explosión cada día de actividades, de espectáculos. Aquí vino lo mejor del mundo y se vio lo mejor del mundo. Así que, en fin, más allá de los procesos que hubo para la consecución de la Expo, que tuvieron su aquel, la exposición fue un éxito.
Pues luego hablaremos de ello con todos nuestros oyentes, imagino. Y ahora, el tema de la corrupción, lo siento mucho, pero es que tenemos cientos de mensajes. Voy a leer uno, ¿eh? Estáis hablando de la corrupción del Partido Popular. Puede tener toda la corrupción del mundo, pero la cuestión es, ¿a quién ponemos a gobernar? Según este oyente dice que no hay nadie. El PSOE, Podemos, Rivera... Es que no parece que haya nadie más que pueda gobernar por mucha corrupción que haya, nos preguntan.
Obviamente, la corrupción afecta a todos los partidos políticos. Esa es una realidad. Lo que pasa que en el día de hoy tocaba hablar de la corrupción del PP de Madrid. Y eso es indudable.
Bueno, pues vamos a saltar, porque de esto llevamos toda la mañana hablando. Los correos trampa. En nuestra empresa, dice este señor, nos sucedió hace un año. Solución. Para no pagar. Restaurar sistema y última copia de seguridad. Más buenos días. A mí me llegan muchísimos correos como ese, pero nunca los abro. La policía ya lo ha publicado alguna vez por Facebook. Nunca hay que abrir nada que no se conozca.
Este tipo de ataque me manda un especialista en estas cosas información. Este tipo de ataques a pequeñas ciudades son muy frecuentes en Estados Unidos y en el Reino Unido, y el rescate que se pide suele ser en bitcoins, porque eso evita trazabilidad. Y la cuantía no es muy elevada. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda pagar. Porque si tú pides 20 millones de euros, pues vete al carajo. Pero si le pides 300 bitcoins, pues seguramente hay quien te lo paga porque le cuesta menos eso que todo el lío de volver a reiniciar el... Esto se llama ransomware, ¿eh? Es considerado por Europol la primera ciberamenaza, el ciberdelito que más ha crecido en 2016.
300 bitcoins son 300.000 euros. Vamos, 300.000 dólares en este caso. Sí. O sea que tampoco es moco de pavo.
No, no es moco de pavo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, que si dice 50 millones de pesetas, ¿eh? Pues a ver si alguien lo paga. Vale. Más.
Nos piden que se traslade la SEAT a Teruel. Cuanto antes. Antes de que sea demasiado tarde. Y en este sentido, en relación a la SEAT de Cataluña, como nos recuerda, dijo el señor Puigdemont varias veces ayer, la SEAT de este país también repitió eso. Daba, dice este señor, una risa o una pereza escucharlo enormes. Estamos ya cansados de tanta tontería. ¿Dónde está el dinero de Venezuela? Y ya terminamos con esto. Nos preguntan el dinero de Venezuela que retiene Pablo Iglesias, por un lado, y por otro lado, gente asustada, muchos venezolanos que están viviendo en España y que nos dan la voz de alarma de todos los follones que se están organizando en las principales calles de este país hermano. O sea, nos han mostrado hasta fotografías de personas tiradas en el suelo y algunas de ellas nos las ponían como si fueran víctimas, o sea, personas que han fallecido en estas refriegas.
Bueno, dos muertos y la represión que puede haber en los próximos días, sí, de Maduro contra los manifestantes.
Sí, exactamente, no he hecho más que empezar. Hoy claro. Hay otra marcha programada ya. Me decía, cuando tú le das fusiles a 500.000 desarrapados, les pones una cazadora de coronel Tapioca y los lanzas a la calle, pues, ¿qué esperas? Y 44, muy tarde, un momento.
París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Es momento de la puntilla que ya trae Salvador Sostres.
El niño se hace hombre cuando aprende a hablar con su muerte. No se puede amar la vida sin llevarte bien con la muerte, con tu propia muerte. Yo al principio le tenía mucho, demasiado miedo, pero en mis largos paseos de madrugada he aprendido a hablar con ella, asumirla tal como es y tal como llega, lo mismo que la vida me asume a mí con todas mis rarezas. Tener una buena relación con mi muerte me ha ayudado a ser más libre, a no estar tan asustado, a que los esfuerzos me cuesten menos y el placer me dure más. Me ha permitido también ser más consciente de la importancia de cada instante y profundizar en el sentido de la eternidad. Mi muerte y yo nos reímos de los que todavía no han entendido que la tranquilidad no es quedarse quieto, sino luchar por lo que merece la pena, defender a tus amigos como a la princesa de los bárbaros y saber encontrar la paz en el ojo del huracán. La tranquilidad no es estar tranquilo, sino pelearlo todo, perderlo todo y decir entonces, muy despacio, un Padre Nuestro. Habla con tu muerte, búscala entre los pliegues de tu miedo. Es tu más fiel compañera y no podrás entenderte hasta que la entiendas. Será quien te lleve, pero no podrías vivir sin ella. De mi muerte he aprendido lo mucho que amo la vida y lo que querría estar seguro de dejarle a mi hija cuando mi momento llegue. Desde la montaña del Tibidabo, cuando asoma el sol naranja del alba, es posible ver la mano lenta de Dios meciendo la ciudad y escucharle susurrar el arrullo del insomne. Ayer lo vimos juntos, mi muerte y yo, tras un largo paseo, y le pregunté si existe ya un plan para mí o está todavía por escribir. Ella me sonrió, me acarició la cabeza y me dijo: deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Ámame como yo te amo y serás inmortal.
El grandioso maestro José Nieto creó varias sintonías para la Expo 92. Esta era la sintonía del lago, donde estaban todos los pabellones de España, con lugar preeminente el de España, el famoso cubo de España. Después el pabellón de Andalucía, que hoy es la sede de la RTVA, y todos los pabellones de arquitectura efímera de alrededor de las aguas de aquel lago. Aquella fue una expo muy de gastronomía y desde luego de triunfo de algunos diseñadores, de arquitectos que hicieron trabajos magníficos. Algunos quedan todavía en la Cartuja. No habéis vuelto a la Cartuja, ¿verdad? Desde entonces, o sí, Fidalgo alguna vez, ¿no?
Yo hace que no voy a la Cartuja igual 6-7 años, pero sí, fui bastantes veces.
Yo hace muchísimo, pero como voy a ir la semana que viene por ahí, Carlos.
Qué bien.
El fin de semana.
Ya, qué bien. Pues,
qué ganas.
Ahora la Cartuja en el 93 vivió lo que representó la caída después del éxito, ¿no? Aquello fue... Rafael de la Cruz hizo un trabajo ímprobo para que aquello subsistiera. Algunos pabellones se quedaron y después con los años es un polígono tecnológicamente innovador, con buenas empresas, grandes empresas, que merece la pena, en fin, visitar. Hay muchísimas personas que trabajan en lo que era la isla de la Cartuja. Pero vosotros os acordáis, os tres no, porque era muy joven Llavors, ¿no?
Sí, no me acuerdo demasiado. Pero es muy bonita esta música.
Es maravillosa la música de Nieto. Sí, sí.
Aparte, yo en aquel momento tenía 18 y estaba absolutamente asombrado por los Juegos Olímpicos de mi ciudad y lo vivimos de una manera tal, los que éramos jóvenes, y bueno,
claro, era como pasar asombrado.
Sí, no, la transformación de la ciudad, cumplir los 18 años, todos los turistas, en fin, todo aquello para mí fue algo muy especial. Uh-huh. y bueno, en fin, de hecho Barcelona todavía vive de aquello.
Claro, yo que soy de las dos ciudades,
sí,
las dos ciudades las he visto transformar y he conocido las dos ciudades. Intensamente, antes y después, ¿no? Y la transformación de las dos ciudades con aquel vigoroso año 92, en fin, es incontestable, ¿no? A Sevilla le supuso todo, prácticamente. La Sevilla de antes de las obras de la Expo 92 era una Sevilla pacata, en servicios e infraestructuras muy rácana. Hombre, que el tiempo y la nostalgia nos hace añorar, ¿no? Porque éramos todos más jóvenes entonces. Pero efectivamente un aeropuerto nuevo, una estación, el AVE, las autovías, las rondas, las S-30, los teatros, las dársenas, los parques, eso, y la configuración de la ciudad cambió radicalmente, ¿no? Eso es inolvidable. Así que hoy vamos a hablar de la Expo 92, en la que trabajamos muchos. Yo no sé si Mariana y Molina también trabajó en la Expo 92.
No, a mí me pilló en Madrid. Lo que pasa es que sí venía a trabajar a la Expo. Estuve presentando varios conciertos en la Plaza Sony. Después recuerdo que te acompañé a ti al espectáculo Azabache, ¿te acuerdas?
Sí, hombre,
que
fue espectacular. Espectacular.
Y yo viví todas las obras de la Expo, pero sin embargo durante la Expo solo venía de visita.
Ajá, pues los espectáculos eran una cosa que ahora lo pones en el papel,
sí.
Las óperas que vinieron, los espectáculos, los grandes estrellas. Oye, de repente la Plaza Sony te venía a cantar Luis Miguel, ¿eh?
Sí, correcto.
Que ya era Luis Miguel, ¿eh?
Pero fíjate, Carlos, que hoy, sí, esto lo hicieron dos gobiernos, el gobierno central era de PSOE, Felipe González, y como mínimo alcalde de Barcelona era socialista, que era Pascual Maragall. Uh-huh. Hoy la izquierda diría que esto es especulación, que es grandes eventos que solo sirven para los ricos, etcétera. Es decir, que aquel modelo de transformación de unos Juegos Olímpicos, de una Expo, que como tú has dicho, transformaron las dos ciudades, porque Barcelona ahora parece quién sabe qué, pero te aseguro que, tú lo sabes perfectamente, uh-huh. Antes de los Juegos Olímpicos era una ciudad que vivía de espaldas al mar, gris, que no se había encontrado ella misma, ¿no? Por decirlo como se dice ahora. Bueno, pues ahora si se intentara hacer cualquiera de las dos cosas, una Expo, unos Juegos Olímpicos,
bueno,
lo que nos dirían.
Bueno,
aunque bueno. Hoy los estados están arruinados, también es verdad.
Sí, pero sí, es verdad.
Hay mucho menos dinero para poder hacer algo así.
Y aquella, como vivo en Barcelona, aquello significó una cooperación muy interesante entre la Generalitat, el Estado y el Ayuntamiento. Las tres administraciones funcionaron bien juntas y dieron frutos muy notables. Esto también nos tendría que hacer reflexionar sobre, ¿no? Que
juntos... Bueno, pues ahora a partir de las 10 de la Expo 92, usted la visitó, pasó calor, las colas. ¿Usted trabajaba allí? ¿Cómo le fue la cosa? ¿Visitó el Corte Inglés por aquel entonces?
Eso, porque claro. El Corte Inglés en aquella época también tenía muchas cosas interesantes.
Muchísimas.
Como los